Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista desde el sur del Valle de Texas, en la Iglesia Bautista West Bronzeville. Les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, y le damos la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Queremos saludarlos y decirles que este fin de semana es muy especial. Estamos celebrando nuestro primer Congreso de Pastores Bautistas. Tenemos invitados de las ciudades de San Antonio, de Pearsall, Texas, de Dallas, de Laredo, de todas las áreas. Inclusive tenemos un buen amigo que nos visita desde el estado de Georgia, y a él queremos darle también la más cordial bienvenida. Pero en esta iglesia, en esta noche, nosotros vamos a ponernos en pie, en respeto y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Y he titulado el mensaje de esta noche, un año fue suficiente. One year was enough. Un año fue suficiente. Esta noche vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hacer un viajecito al pasado. Vamos a meternos en aquellos años de lucha, en aquellos años de trabajo que hicieron que lo que nuestra iglesia es ahora. Así que todos con la palabra de Dios en nuestras manos, recuerde que siempre lo hacemos bien fuertecito en el momento para que los amigos que escuchan en la radio nos puedan también escuchar. 13:6, leo yo, ustedes el 7, y dice así el Señor en su palabra. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y mire qué triste, y no lo halló. Todos en el 7. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Todos en el 9. La cortarás después. Padre, que estás en los cielos, tenemos en nuestras manos tu palabra, la cual leemos todos los días y de la cual aprendemos todos los días. Pero tenemos más que todo en nuestro corazón un vivo deseo de aprender más de ti. Queremos, Señor, que nuestras vidas, nuestros ministerios y sobre todo, Señor, nuestras iglesias puedan ser el reflejo de lo que tú quieres que sean. Háblanos a nuestro corazón. Bendice tu palabra y como siempre, rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Este sermón que voy a predicar en esta noche, llamado Un año fue suficiente, yo lo prediqué exactamente un año después de haber venido a Bronzeville. Y lo prediqué el día 13 de noviembre de 1994. Recuerdo, pero como que si hubiera sido ayer. Y recuerdo con exactitud el día, la hora y el asombro que causó para muchos que yo haya durado un año aquí en esta iglesia, doctor Rolando López. Más adelantito les voy a contar parte de la historia verdadera. No, aquí no son novelas y no está editado. Es la verdad de lo que pasó. Para algunos fue de mucho asombro que yo durara un año en esta iglesia. Para otros fue de bendición. Porque palabras que yo escuchaba de personas que se acercaban a mí me decían, pastor, por fin llegamos a tener una iglesia que siempre quisimos. Y en ese año, la mayoría de los hermanos llegaron al convencimiento de algo. Que cuando nosotros nos decidimos hacer algo conforme a la voluntad de Dios, que cuando nosotros nos decidimos hacer algo y emprender grandes cosas para Dios, aunque otros hayan fallado, y aunque otros hayan intentado y no les haya ido bien, Pero aquellos que pusieron su confianza y su esperanza en Dios ven los resultados y se dan cuenta que Dios premia cuando se trabaja conforme a su voluntad. Tomé en base para ese sermón de un año este texto que acabamos nosotros de leer, en donde dice que tenía un hombre una higuera. Y yo hablé con los hermanos y les dije, mire, no quiero exagerar y no quiero tampoco forzar, hermenéuticamente hablando, el texto para que diga algo que no dice, pero que diga algo que yo quiero que diga. Sino que contextualicé todo esto, lo contemporanicé y lo apliqué a la iglesia. Dios había tenido una iglesia por tanto tiempo acá. Y no son palabras mías, son palabras de los hermanos que estaban acá, que no daba fruto. Y fruto no es llenar una iglesia en el día del aniversario, cuando vienen otras congregaciones. Fruto es cuando nosotros nos multiplicamos. Viene una persona, llega a la iglesia, se convierte y ahora es un ministro del Evangelio. Eso es dar fruto, eso es multiplicarnos. Y como la historia de David, hay miles de historias. El día de mañana yo voy a compartir con los pastores que están acá y les voy a mostrar más de 4.700 tarjetas de decisiones de 4.700 personas que han hecho su pública profesión de fe acá en esta iglesia por estos últimos 19 años. Y lo voy a comprobar porque son tarjetas que están rellenaditas con el puño y letra de nuestros líderes, de nuestros consejeros, con nombres, con direcciones y con números de teléfono. Y dice que Jesucristo vino a buscar fruto. En realidad está hablando de Israel. Los 3 años que habla es de los 3 años de ministerio público de Cristo. Y dice, he venido a buscar fruto. ¿Qué fruto? Arrepentimiento. E Israel no se arrepintió. Por eso que Jesucristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a los suyos, y los suyos, ¿qué dice la Biblia? No le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vino y encontró al viñador, y le dijo, mira, tengo 3 años de venir a esta ciudad, y no hallo fruto. ¿Sabes qué? Le dijo, cortala, porque no da fruto. Esta iglesia era una iglesia como la iglesia apocalíptica, donde dice que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Esta iglesia tenía un rótulo y las puertas se abrían. Son palabras mías, es la realidad. La iglesia estaba muerta. Para los grandes eclesiólogos, ¿cómo van a entender usted, hermano, que en el año 1993 hayan habido 3 pastores en esta iglesia, hermano Josh? Un domingo antes de Semana Santa, el domingo de Palmas, de Ramos, fue el último domingo del hermano Jesse Guerra. En el mes de septiembre vino el doctor Leobardo Estrada a ser pastor interino. Y en el mes de noviembre vengo yo, 3 pastores en un año. Mi amado hermano, si ni las taquerías sobreviven con 3 taqueros diferentes. ¿A quién se le ocurría estar dándole en la cabeza, humillando? ¿A quién se le ocurría estar sobajando y llenarse con tanto garbo para despedir a cuanto pastor llegaba? Y Dios no podía traer avivamiento a esta iglesia. Y le dijo a esa viñadora, y le dijo, mira, Señor, déjala un año. Déjala un año. Y si da fruto, bueno. Y si no, cortala. Y me puse las pilas. Y me puse a trabajar. Y me puse a evangelizar. Y me puse a visitar y me puse a llamar, no a gente de la iglesia, ni a gente de ninguna congregación. Le digo algo. 19 años en los cuales no se conoce que esta iglesia ha sido proselitista. Jamás de la vida las patas de este pastor se han parado en la casa de un hermano que ya no va a otra iglesia para que vengan a esta iglesia. Lo han hecho conmigo. Aquí han venido pastores de otras iglesias visitando a familiares y se los llevan a sus congregaciones. Y yo nunca peleo ni discuto, porque yo no cuido acuarios, ¿sí? Yo no trabajo en hospice para andar cuidando muertos. Yo trabajo en un hospital en la sala de nacimientos, en el labor and delivery. Nuestro trabajo es de ganar almas, de producir, de traer gente nueva a los pies de Cristo. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Hasta que yo cabe, hasta que yo abone. Y si diera bien y si no, pues no. Y los hermanos, en este cajoncito que usted ve acá, en estos tres módulos, eso era nuestra iglesia. Hubo un grupo de personas que se opusieran para que nosotros rompiéramos esas paredes. Son personas que no entendían. Le estaban diciendo a todos ustedes, váyanse al infierno, que ustedes no los queremos, que aquí solamente queremos estos que están aquí. ¿Cómo iba a bendecir Dios con un pensamiento anacrónico, arcaico? ¿Cómo iba a traer el avivamiento de Dios a una iglesia cuando no pensaban en los demás, sino que solamente pensaban en ustedes? Pero no fue ese el sermón determinante. El sermón clave para cambiar el ADN, el sermón clave para cambiar el chip, el sermón clave para cambiar la mentalidad de la iglesia, fue el primer sermón que yo prediqué el domingo cuando llegué acá. Y ese sermón se llamaba Pasemos al otro lado. Así que en esta noche les voy a compartir a ustedes palabras más, palabras menos de lo que fue mi primer sermón del primer domingo. Y un año, ese sermón fue determinante. Ese sermón fue la chispa que encendió un avivamiento que hemos tenido por 19 años. Nosotros no conocemos lo que es una división, no conocemos lo que es una resta. Aquí no han venido amenazas ni conatos, no se conoce. Aquí trabajamos, no hablamos. Aquí buscamos a la gente perdida, no andamos nosotros perdiendo el tiempo. Y Dios, cuando me dio la oportunidad de predicar este sermón, que ya lo había preparado desde antes de haber venido a Bronzeville. Yo me recuerdo que una de las personas que me atendió a mí muy bien fue mi hermano y muy querido hermano Joe Molina y mi hermano Héctor Iracheta. Con ellos hicimos ese binomio y yo, trinomio, pero fantástico. Y ahora es un orgullo y es un honor de que nuestro hermano Héctor sea pastor de una de nuestras iglesias en Perso, allá cerca de San Antonio. Y cuando yo vine a conocer por primera vez la iglesia en agosto de 1993, me recuerdo que era 15 de agosto, mi primer domingo predicamos y me fui, los hermanos me invitaron para que fuera su pastor. En El Salvador yo hice este sermón, pensando en todo lo que tiene que ver las personas que se vienen del otro lado, las luchas que pasan, las dificultades que tienen, lo que les cuesta pasar, a quién contratan para pasar al otro lado. Y yo me recuerdo que en Marcos capítulo 4, versículo 35, regáleme, hermano Saldaña, esta cita. Ese fue el primer sermón. Fue determinante. Con esto cambió el ADN, con esto cambió el chip, con esto cambió la mentalidad. Esto fue lo que inyectó a la iglesia para que la iglesia llegara a ser lo que hoy es. Y esto no es el final. Esto todavía es, we are in process todavía. Estamos en proceso. A nosotros los edificios no son un estorbo. Cualquier lugar a donde vamos lo llenamos y le damos gracias a Dios por ello. Pero en el capítulo 4, versículo 35, en ese sermón que yo prediqué que se llamaba Pasemos al otro lado, vea lo que dice la Escritura en Marcos 4, 35. Dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y esto fue lo que yo les dije a los hermanos, pasemos al otro lado. Les ofrecí mis servicios de coyote, de pollero. ¿Usted sabe que un ilegal no sigue a otro ilegal? ¿Usted sabe que un indocumentado no sigue a otro indocumentado? Se juntan los dos, tres indocumentados y buscan el servicio de un pollero, de un coyote que sepa el camino. ¿A qué horas cambia la guarda de migración? ¿A qué horas cambian el turno? ¿Por qué lugar está más seco el río? ¿Cuántas brazadas puedo nadar de aquí para allá? Y yo era el pollero. Yo era el coyote. Por eso ellos contrataron al coyote. Al coyote no se le pasa, oiga esto, cobrar si no pasa a los que pasan con él. Fue de lo menos que hablamos. Aquí está el hermano Héctor que es testigo de esto. Hablamos de todo. Nunca hablamos de cuánto me iban a pagar. Nunca hablamos de salario. Jamás hablamos de cuál iba a ser mi horario, ni cuáles iban a ser mis beneficios. Solamente me entregaron la responsabilidad de ser el pastor. Y yo les invité a pasar al otro lado. ¿Quién quiere? Y hice la pregunta. ¿Quiénes de los que están en esta mañana quieren pasar conmigo al otro lado? Para que hagamos lo que dice ese versículo que van ustedes a escuchar, donde dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y necesitábamos nosotros entender que estábamos en la frontera del fracaso. Estábamos en la frontera de la frustración. 3 pastores en un año. 8 pastores en 10 años. Increíble. ¿A quién se le ocurre que un ministerio, que una iglesia puede ser floreciente con tanto cambio usted? Y esa era la realidad. Ese era el estado. Esa era la condición de esta iglesia. Y necesitábamos dejar la frontera de la comodidad. Necesitábamos dejar la frontera de aquellas expresiones de dejar de hacer las cosas que siempre hemos hecho, aunque no funcionan. Aferrándonos a cosas del pasado que no tienen ningún resultado. Era un riesgo para mí, no para ellos. Era un riesgo para mí porque yo venía del Salvador, en donde yo tenía un ministerio. Era un riesgo para mí porque el día que a mí me hubieran echado, en mi currículum o ridículum vitae hubiera aparecido que no duré un año en una iglesia. El riesgo no era para la iglesia. Ya probamos 8 y 3 en un año, sigamos probando. Ellos no tenían nada que perder. Yo sí tenía mucho que perder. Entonces le dije, ok, vamos a hacer esto. ¿Quiénes quieren pasar al otro lado? ¿Quiénes quieren salir de esta enfermedad, de este letargo? ¿Quieren salir de esta situación? Y me recuerdo, y el Señor la tiene en su gloria, a la hermana Lili Delgado, que me dijo, pastor, me dijo, 3-4 semanas más tarde, creo que el hermano Héctor escuchó esa expresión. Pastor, me dijo, por fin, me dijo, entramos a la tierra prometida. Hemos andado, me dijo, 40 años. Dando vueltas. A aquellos no se les gastó el zapato, a nosotros un montón de guaraches que nos han gastado aquí. Una viejita, una ancianita, que me dijo esa expresión. Le dije, hermana, yo no he hecho nada sobrenatural. Yo solamente vine a trabajar y vine a buscar que estos 65 hermanos que están sentados en estas bancas entiendan el mensaje de Dios y que sabe Dios que Dios no quiere que nosotros estemos como estamos. Nos ha dado un tremendo edificio, una tremenda comodidad, ubicados estamos preciosamente bien, pero es necesario, ¿quiénes quieren pasar al otro lado? Le voy a decir una cosa, sería mentir desde el púlpito para decirle que lo dijeron todos. No lo dijeron todos, porque no todos pasaron. Y el hecho de que algunos estén todavía aquí, no necesariamente que hayan pasado, su mente está todavía en el pasado. Están aquí sentados, pero viven todavía en el pasado. Difícil cambiar la mentalidad. Difícil cambiar su forma de pensar. Pero llegó un momento, fue crítico, y cuando tuve que hablar con el liderazgo de la iglesia, y en el capítulo 4, versículo 36, si me regala, por favor, hermano, y también la figura, que creo que está por ahí, le dijo Jesucristo en el 4:36, pongan atención en esto, 4:36, y dice así, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Voy a repetir. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, una barca, y había también con él otras barcas. Y hablé con los hermanos y les dije, mire, es necesario que tengamos que despedirnos de la multitud. De la multitud de excusas es que no se puede. Es que ya probamos eso, pero no funcionó. Es que fíjese que yo creo que no estamos listos. Hermano, lo que queremos es nosotros que nos entrene. Ya estaban súper entrenados, hombre. Hermano, lo que queremos ahora es crecer espiritualmente. Ya habían crecido. Hermano, es que nosotros aquí no queremos cantidad, queremos calidad. Esa es la más cruel de las palabras que usted le puede decir al Señor. Jesucristo no quiere calidad, mis amados. Quiere también cantidad, porque si hubiera calidad, tenemos que tener cantidad, ¿no es cierto? If you're quality, si tú eres number one, entonces vas a producir. ¿De qué te sirve tener, hermanos, aquí tenemos 12 que son la pura mengambrea? Aquí estos 12 son la... Pero no se producen, no se reproducen, no se multiplican. Y necesité decirle a los hermanos, especialmente los líderes, tenemos que decidirnos y despedirnos de compromisos innecesarios. Hablé con los líderes y les dije, hermano, ¿cuántos de los que están aquí pueden venir a todos los cultos? No, que yo no puedo el miércoles, no es líder. No, que yo no puedo el viernes, no es líder. Hermano, yo una noche no puedo, que Dios le bendiga. Y les dije, si ustedes no van a venir todos los cultos de la iglesia, no van a poder trabajar conmigo. Así de sencillo. Yo no tenía ningún problema. Si ellos andaban buscando pastor, yo no andaba buscando iglesia. Yo tenía trabajo, ellos no tenían pastor. Y teníamos que decir las cosas como son. Cosas que no se atrevieron a decir otros. Porque, ay, es que si me despiden, pues entonces yo no sé ni qué voy a hacer. Sé cantar, yo pongo un mariachi, ¿saben? Cosa, el día que me echan a mí de pastor. Una cantina pongo y entretengo a todos, ¿sabes? Pero claro, no es que si digo se van a ofender los hermanos. Si digo lo otro se van a ofender los otros. Ay, es que los diáconos, como ellos son los que me trajeron, me van a despedir. No, hombre. Al pan, pan y al vino, vino. 2 más 2 son 4. ¿Para qué andar con juegos, pues? ¿Para qué andar con tanto brinco? Y teníamos que despedirnos de amistades que interrumpían nuestro compromiso los días de los cultos. Teníamos que despedirnos también de familiares y hábitos que inhibían el crecimiento de la iglesia. Y era necesario que todos, especialmente los líderes de la iglesia, estuvieran en todos los cultos de la iglesia. Pero observe una cosa. Yo conozco dónde vivo. Y conozco quienes me rodean. Atila, el gran líder de los unos, dijo que era una virtud escoger a tus amigos y también a tus enemigos. Yo tengo escrito en mi bosquejo que habían otras barcas aquí en la iglesia. I knew it. Yo sabía que ningún pastor de la ciudad de Brownsville iba a venir. Yo sé. ¿Y quiere usted que le cuente yo la verdad? ¿Por qué no vienen? ¿Quiere que le digan la verdad? Para no hacerme la víctima yo. Porque en un año, y esto se lo comenté al hermano Rito, al hermano Joe, que fueron mis amigos desde el principio. Fíjate, le digo que acaba de haber una reunión en una sesión de negocios en una iglesia tal. A ellos se los dije. A ustedes no, aunque les comen el oído para que se los cuente, ¿verdad? Estaban chismosos. Fíjate, le dije que se reunieron la mesa directiva y se reunieron el diácono y el concilio de la iglesia y cuestionaron al pastor de esa iglesia. Hermano, le digo, nosotros tenemos tanto tiempo aquí y nosotros no crecemos. Y a cada expresión, una respuesta del pastor. Hermano, nosotros nos estamos quedando atrás y a cada expresión, una evasiva del pastor. Y ya no aguantaron más los hermanos. Hermano, pero es que hay una iglesia nueva con un pastor nuevo que acaba de venir y tiene apenas un año de haber venido a la ciudad y ya son más de 200. Y se paró el pastor. Dijo, a mí no me comparen con nadie. ¿Sabe una cosa? Que el que es perdedor no le gusta que lo comparen. El que es ganador, sí, hombre. A mí compárenme con cualquiera. El que sabe hacer la cosa no le importa con quién lo comparan. Y prohibió a que se hablara de mi nombre en esa iglesia. Y prohibió a que los hermanos inclusive hicieran insinuaciones de querer venir a la iglesia. Por eso, esas otras barcas, que son las otras ciudades, no pasaron al otro lado. Si usted ve el orden cronológico del relato, esas barcas no llegaron. Esas barcas se quedaron atrás, así como se han quedado esas iglesias. Y entre ese año, entre preguntas y avances, y habían hermanos que me querían decir algo para ver hasta dónde yo aguantaba, y les digo, no entendieron, y se lo conté yo al hermano Carlos Mendoza, y cómo fue que le fue cuando vino, la primera trompada la pegué yo, y la segunda también yo le di. Porque si yo me dejo que me peguen una trompada a los hermanos, me la zampan, ¿sí? Me la pegan, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a pelear. Y esto era la mara salvatrucha que de atrás, hombre. Son terroristas, hombre. Terroristas. Y un acoso bárbaro psicológico, ¿eh? Un acoso bárbaro. No sabían con quién estaban peleando. No sabían con qué se estaba metiendo. Y un día, un hermano me hizo un comentario. Le digo, mira, le digo, hermano, usted mucho habla en la sesión de negocios. Hermano, ¿cuál es su ministerio? Yo soy diácono. Digo, no, discúlpeme, usted no me ha entendido lo que le pregunté. Ese es su oficio, ese es su puesto. ¿Cuál es su ministerio? No tenía ninguno. No tenía ministerio. Y empezó a condicionarme y empezó a ejercer presiones, empezó a hacer un montón de cosas. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, no es para que me deje en paz. Solamente le quiero comprobar una cosa. El próximo miércoles de culto, usted váyase a todas las iglesias que tenemos aquí en Bronzeville, que no son nuestras, sino las otras barcas, y usted cuente. En la iglesia tal, tal. En la iglesia otra, esto. Y usted vaya con, mientras yo estoy aquí de 7 a 8:30 predicando, usted agarre su troca, su van, su carrito, y vaya por cada iglesia y cuente. Y cuando regrese aquí, cuenta cuánto sabemos. Y le digo una cosa, van a leer más aquí que todas esas iglesias juntas. Si hay menos, yo renuncio. Y regresó. Claro, ¿qué es lo que encuentran en nuestras iglesias los miércoles? 4 hermanos. ¿Qué es lo que encuentran en nuestras iglesias? 12 por allá. ¿Sabe usted que hay iglesias en todo el estado de Texas que tienen su gran edificio, pero el día miércoles no se reúnen en el santuario, sino que en the little chapel? Que not too many people go to church on Wednesday. Le dije, hermano, ¿cómo le fue? Eran unos cuantos. No, dígame, ¿cuántos? Éramos más nosotros. Sí, éramos más nosotros. Mire, ninguna otra barca pasó. Solo la barca donde estaba Jesús y donde estaban sus discípulos. Pastor Navarro, ¿ha sido fácil? No. ¿Quién dice que es fácil? Ustedes que son pastores. Ustedes que son siervos de Dios. Ustedes que son ministros del Evangelio. Esto no es fácil. Por eso es que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque nadie le quiere entrar. Porque es difícil. Yo he tenido, se lo digo, yo he tenido más problemas con gente de la iglesia que con gente de afuera. Esas monjitas que están atrás, hermano, acá atrás hay una casa, las monjitas son más amigas. Yo entro con toda confianza a la casa de las monjas que a algunas casas de los hermanos de la iglesia. Me respetan más las monjitas que algunas personas de esta iglesia. Y yo nunca me molesté, nunca me inquieté, dije, ¿qué voy a hacer? Pues decir, ¿cómo lo voy a hacer si personas no van a cambiar? Yo entiendo, yo voy a pasar aquí 20 años, 30 años de ser pastor y nunca voy a ser su pastor. Voy a ser predicador. Soy pastor de David, soy pastor de Rudy. Soy el pastor de los Buitrón, soy el pastor de aquí, soy el pastor de allá, pero de algunos no lo soy. Y he tratado, he hecho todo lo posible por ganarme el cariño de ellos. No puedo usted. No puedo. Pero a pesar de eso, respeto aunque no me respeten. Amo aunque no me amen. Procuro el bienestar aunque no procuren el bienestar mío. ¿Y saben? Se levantó una gran tormenta, dice, ve el capítulo 4, versículo 37. No es que no ha sido fácil. ¿Quién dice que es fácil? Y ahorita le voy a contar. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Fui claro con los hermanos. Vamos a pasar al otro lado. No todos van a pasar. Vamos a pasar al otro lado. Y cuando lleguemos o mientras lleguemos, van a haber turbulencias. Van a haber tempestades. Acababa de venir de predicar, ¿te recuerdas, hermano Héctor, de Puerto Isabel? Me había ido, hermano Josh y hermano Rolando y los hermanos que nos visitan. Empecé a conocer a gente linda. Ahí conocí al hermano Roberto Martínez. Me invitaron a predicar a Matamoros. Ahí conocí a Karina Zúñiga. Me invitaron a predicar en Matamoros, en la Iglesia Bautista del Pueblo. Y por ahí conocí a la hermana Griselda, a los hermanos Méndez, al hermano Rogelio, al hermano Enrique Soto. Y de ahí me invitaban de varias iglesias, de Puerto Isabel, de Matamoros, nunca de Brownsville. You know what? I never have preached in any church in Brownsville. acabo de regresar de Ecuador, estuve en Panamá, me voy para Italia, me voy para California. Todo el mundo, nunca en Bronson. Porque son otras barcas que se quedaron. Y que no, yo sé que nunca voy a ser bienvenido. Y eso yo lo entiendo. Y ¿sabe una cosa? No me quita el sueño, ni el hambre tampoco. Si no me preocupo, mi ministerio es otro. Y me habían invitado a Puerto Isabel. Y se habían convertido 17 personas en una campaña de viernes y sábado. Le dije, el domingo no puedo porque estoy en mi iglesia. Y ahí conocí al hermano Hernández. ¿Se recuerda, hermana? ¿Dónde está la hermana Irma González? Irma Martínez. Conocí al hermano Ignacio Hernández. Lindo, caballero, simpático el pastor. Y me atendió. Y cuando yo regreso a la iglesia, con mi esposa y con mis hijos, donde vivimos aquí detrás, en la casa pastoral, yo le llamaba el palacio de Buckingham Palace. Que también me amenazaron. Uno que otro hermano, que me dijo que el día que yo dejara la casa pastoral, tenía que dejarla igual como la había encontrado. Entonces tengo que andar buscando como 30 ratones y 50 cucarachas para dejarla igual como la encontré. Y como 1500 pulgas. Que si bien es cierto, cuando nos salimos de la casa pastoral, no la dejamos como la encontramos, la dejamos mucho mejor. Para que otras personas vivieran dignamente en ese lugar. Entonces hay un portón, hay un gate. Estaba cerrado y me bajo del vehículo. Yo veo entre la entrada del driveway y la puerta de la entrada una rueda. Y me acerco a la rueda. No le dije a mi esposa ni a mis hijos, estaban pequeños. Había una rueda con una estrella satánica hecha con tierra de panteón. Y en el centro de la estrella satánica, un gato negro muerto. Y en el picaporte, en el knob de la puerta, estaba untado con sangre del gato que habían sacrificado. Entonces vengo yo y veo si la sangre está húmeda para no mancharme, ya estaba seca. Abro, no le digo nada a mi familia. Me voy yo a debajo del zinc, agarro dos bolsas plásticas, cuando daban bolsas plásticas del HIV. ¿Se recuerdan? Cuando daban bolsas plásticas del HIV, ¿verdad? Temas de debate de gente atrasada, mentales que andan hablando de si es bueno o si no es bueno. Dígase, hombre. Agarro las dos bolsas, te doy vuelta, agarro el gato y una a las dos. ¡El gato volador! ¡El gato volador! Llamadas por teléfono. ¿Quiere que se los cuente? Llamadas por teléfono a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, para no dejarme dormir. Anónimos en mi oficina. ¿Usted cree que yo me iba a echar para atrás? You picked the wrong person to fight with. Yo no venía a buscar trabajo. Yo venía a hacer la obra de Dios. Y sabía que iba a ser difícil. Sabía que iba a tener problemas. Sabía que me iba a confrontar con el diablo vivo. Si supiera lo que he tenido que pelear. Tal vez no por ustedes, pero por las almas perdidas. Aguantamos. Actos de brujería. Chismes. Calumnias. Inventos. Gente que el primer año empezó a levantar firmas para ver si me despedían a mí. Y yo tenía hasta un perro, un chihuahua, se llamaba el Chele. Y le dije al hermano, le dije, hermano, mire, hasta la firma del Chele le doy si quiere para que me echen a mi hombre. No hay problema, le digo. Ya son cuatro, mi hijo, Carlitos, Diego, Dios, vaya, écheme, hombre. Usted no tiene por qué andar peleando, no tenemos que llegar a exponernos a esto. Si usted ya no quiere que yo sea pastor, no lleguemos a este extremo, ¿sabe qué? Dígame, gracias, salud, o si no, gracias por los tacos y arrivederci, pues, vaya. No lleguemos a esa vulgaridad, hombre. No pele el cobre. No se vea como salvaje, como un caníbal. Se trata del evangelio. ¿Qué? ¿Iba a hacer usted la cosa mejor? ¿Iba a hacer usted las cosas diferente? ¿Usted cree que usted hubiera podido hacer esto? Y no le digo que lo hizo el hermano Navarro. Lo hizo la gracia de Dios a través del siervo de Dios. Ha sido duro, mis amados. Las lágrimas, nunca en el púlpito. Jamás en el púlpito. en mi casa, a solas con Dios. Y muchas lágrimas. ¿Por qué, Señor? Si yo no estoy aquí porque yo quiero. Estoy aquí porque vos me trajiste. Y para esto me trajiste, para que hicieran esto y esto. Y les dije, no va a ser todo bonito. Van a haber fricciones. Van a haber encontronazos. Van a haber roces. Van a haber actitudes. Van a haber personas que quieren desestabilizar la iglesia. I won't let them over my dead body. No los voy a dejar. Y en efecto, los tuvimos. Y fueron muy fuertes. Guess what? Pero vencimos. Todo es posible con Dios. Y llegó la calma. Y llegó la bonanza. Y pasamos al otro lado. Venga conmigo en 4:41. Y luego el 5:1. Valió la pena. Valió la pena. 4:41. Y luego el 5:1. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento, y qué dice? Y el mar le obedecen. Pero vea lo que dice el 5:1, y vinieron al otro lado del mar. ¿Te recuerdas, Héctor? ¿Te recuerdas, Joe? We did it. We did it. Pasamos al otro lado. Ganamos. Porque nos atrevimos. En Cristo todo es posible. En Cristo somos más que vencedores. Pasamos al otro lado. Y se han convertido miles y miles y miles de personas en este ministerio. Mañana a las 9 comenzamos el taller. Mañana a las 9 les vamos a contar paso por paso. Y les vamos a presentar a usted a todas las personas que han hecho posible esto. Yo le doy gracias a Dios por haber venido a esta ciudad. Le doy gracias a Dios a aquellos que siempre han orado por mí. Gracias, Raquelito. Gracias, hermana Minerva. Gracias, hermana Buitrón. Gracias, hermana Monclova. Gracias, Esther. Gracias, hermana Carmen. Gracias a mi esposa, que ha aguantado también. Ella lo sabe todo. Y se tiene que callar. ¿Ganas de irnos? Nunca. Yo soy como Rocky. Yo veo sangre y más ganas me dan de pelear. Yo me he echado ya más de 15 rounds. Y estoy con los ojos así. De golpe. Y de golpe. Y de golpe. Y de golpe. Pero el que comenzó la obra, la va a terminar. Inclinamos nuestro rostro. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. ¿Verdad que valió la pena, Señor? ¿Verdad que nos diste la fortaleza para pasar? Gracias por una hermana Anita Magallanes. Gracias por mi amigo John Molina, que ha estado siempre a mi lado. Gracias por esta iglesia. Y todo es por aquellos que todavía no conocen a Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Esta iglesia está abierta no por nosotros. Esta iglesia está abierta por usted, que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús. Aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted tiene el deseo Si usted siente que Dios está tocando las puertas de su corazón, repita conmigo esta oración, ahí donde usted está, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias por esta noche. Me imagino, Señor, que en este lugar miles de personas le han entregado su corazón a Cristo, y yo no quiero ser la excepción. Vengo en esta noche a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la seguridad de la vida eterna y la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le dé. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí, hermana, por favor, hermana. Dios me le bendiga. Ahí atrás, no, atrás. Exactamente. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. It's unbelievable. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Unbelievable. Congreso de Pastores Bautistas. El mensaje, un mensaje controversial. ¿Qué tiene que ver el mensaje con la salvación de las almas? Solamente la soberanía de Dios. Esto es Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque con esto estás confirmando una y mil veces más que nuestro ministerio es un ministerio bendecido por ti. Te alabamos. Te damos gracias por las vidas que en esta noche se entregan. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.